Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Cordiales saludos, distinguido auditorio de Radio Voz Andina Internacional. Sean todas y todos bienvenidos. Les saluda su servidor Jorge Eduardo Verdugo, quien conjuntamente con David Ramiro Saruma, ambos estudiantes de la maestría de investigación en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, desarrollaremos esta programación radial. Gracias a la gentil audiencia por estar siempre pendientes y permitirnos acompañarles en sus actividades cotidianas. Hoy abrimos el telón de lo que será la tercera temporada de nuestro programa Hablemos en Derecho. Espacios generados para la reflexión, la tertulia jurídica, la generación de conciencia, la construcción de propuestas y por ende el aporte propositivo a la sociedad. De tal manera, a lo largo de la temporada contaremos con eminentes y talentosos y talentosas invitadas con quienes hablaremos en derecho y desde su formación y experiencia aportarán significativamente a este programa.
Saludos cordiales a nuestra distinguida audiencia de esta Radio Voz Andina Internacional en este programa Hablemos en Derecho, y de manera especial a nuestras invitadas especiales que participarán durante este programa. En efecto, teniendo en consideración que efectivamente este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un problema de índole social y también de salud pública que nos incumbe a todos, a todas, y ahora en este lenguaje inclusive a todes. Frente al cual no podemos permanecer amordazados, pues el silencio nos vuelve cómplices de tal problemática, en la cual podemos entender o conocer que siete de cada 10 mujeres en el mundo han sido y siguen siendo víctimas de diferentes tipos de violencia, sean estas físicas, psicológicas, sexual, verbal, patrimonial, tanto sea dentro del ámbito público como también privado. En virtud de aquello, recibimos con mucho agrado en nuestro programa a estas dos distinguidas invitadas, juristas, defensoras de los derechos humanos, activistas de género, docentes universitarias y sobre todo mujeres, junto a quienes vamos a sentir y pensar respecto a voces desde la reflexión de esta temática.
Efectivamente, resulta gratificante invitar al programa y dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Esto es la doctora Wendy Adela Casar, jurista argentina, docente universitaria, activista de derechos humanos y género. Ella ha ocupado varios cargos en el ámbito público y privado. En la actualidad se desempeña en calidad de vocal presidente de la Sala de la Cámara Penal de la provincia de Tucumán, en la hermana República de Argentina. Bienvenida, Wendy. Cuéntenos respecto a quién es Wendy Adela Casar, su vida familiar, académica, profesional, como mujer, esposa, hija, madre, hermana, y si en aquella condición en algún momento de su vida le significó enfrentar episodios de discriminación o violencia de género, y de ser el caso, ¿de qué forma los enfrentó? Wendy, bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí participar de este programa, y más en esta forma de tertulia o de charla amena, que es como creo que más llegamos a la audiencia. Bueno, yo soy mamá de 3 nenas, soy esposa, tal como dijo mi queridísimo amigo y colega Jorge, soy esposa, mamá, hermana, hija, todos roles en los cuales como mujer he tenido que aprender a superar la educación que uno recibió, la herencia que uno recibió de una crianza que tenía otros paradigmas, otras ideas fundamentales, otros pilares familiares. Y como mamá de mujeres, esa lucha que tengo en el ámbito jurídico y en el ámbito de mi trabajo, donde lamentablemente cada vez tenemos más casos, como dijo David, 7 de cada 10 mujeres han sufrido en algún momento violencia de género de algún tipo. Esa lucha que yo llevo en los estrados judiciales, trato de que en mi casa se vuelva una educación diaria para que mis hijas ya crezcan. Desde siempre he tratado con nuevas ideas, con ideas de respeto, con ideas no combativas hacia el otro género o los otros géneros que se puedan presentar, sino al revés, en un ámbito de respeto y de igualdad que creo que es lo que todos queremos para una sociedad más justa. Trabajo desde muy jovencita, desde los 18 trabajé en la Universidad Nacional de Tucumán y tengo más de 28 años en la justicia. También ejercí en el ámbito privado, como me presentó el doctor Verdugo Lazo. Y bueno, en cierta forma puedo decir que he sido una de las pocas bendecidas que no sufrió violencia de género en sus peores manifestaciones, pero sí tengo que decir que laboralmente sí he sentido lo que es ser dejada de lado, porque tengamos en cuenta que a esta altura de las circunstancias ya estamos reunidos en torno al 25 de noviembre, que se conmemora, porque ni siquiera es una celebración, que se conmemoró hace pocos días, el Día Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. Entonces tengan para ver si uno mira para atrás y dice, pero en algún momento la sufrí y no me di cuenta que era eso hasta que lo analizo retrospectivamente. Hay que tener muy en cuenta que la violencia de género a esta altura de la circunstancia donde la estudiamos, la desarrollamos y los propios tribunales nos van dando pautas de qué es, no es solo recibir un golpe, que por supuesto ya son las peores expresiones, la violencia física, la violencia sexual, incluso la muerte en manos del agresor. Pero cuando una mujer es privada de algún derecho, es subestimada, es cosificada, es manipulada, es controlada, es coaccionada a tomar alguna decisión, es excluida en cualquier ámbito donde tiene las mismas condiciones para acceder y es dejada de lado porque se da la preferencia a un hombre o es dejada de lado solo por el hecho de ser mujer, como lo dicen los tribunales, o cuando una mujer es amenazada, todas son formas y podemos seguir encontrando sinónimos genéricos, pero cada uno en su particularidad son distintas situaciones que se nos presentan en la vida diaria a las mujeres y que son formas en que se manifiesta la violencia contra la mujer.
Gracias, interesante respuesta. Wendy manifestó
que
la vida le permitió ser madre de 3 mujeres. En aquella virtud, ¿cómo enfrentó usted el rol de criar, de educar, de formar a 3 mujeres, rompiendo aquellos estereotipos heterosis patriarcales? Wendy.
Bueno, me preguntaron quién es Wendy como mamá, como esposa y como hija, y en eso tengo que reconocer públicamente, siempre lo hago, pero bueno, tengo un esposo que nunca ha hecho sentir a mí, ni a su hermana, ni a su madre, mucho menos a sus hijas, ninguna situación de las que yo enumeré. Entonces, ese camino dentro de mi casa fue más fácil, en el sentido de que es una construcción diaria, pero conjunta. Sabemos que muchas mamás en este camino están solas, pero es una bendición que uno no elige, como tampoco lo eligen las mujeres cuando reciben alguna otra, no puedo llamarle suerte, pero cuando les toca en suerte alguna situación no querida o desgraciada, y en el sentido de que yo he podido ir sorteando todas esas dificultades culturales y de cuna, porque uno ya tiene, tenemos que hacer como un paralelo, veamos que los grandes cuerpos jurídicos internacionales no son tan viejos históricamente. Si nosotros hablamos de todo el cuerpo, del corpus iuris, como se llamaría internacionalmente, la CEDAW a nivel universal es de 1979 y Belén do Pará es recién del año 1994. Les quiero mostrar que todos estos acontecimientos que nosotros como profesionales ya los tenemos hecho carne y los apreciamos y los aplicamos día a día, históricamente no tienen tantos años, porque prácticamente quiero decir, cuando yo fui mamá por primera vez no estaba la convención de Belén do Pará. Obvio que uno no cría a sus hijos con esos cuerpos o esos ordenamientos en la mano, pero quiero decir que culturalmente uno viene de otros paradigmas, de otros modelos, de la madre que se queda en la casa, que no trabaja, de la abuela que obedecía, que no participaba, a veces ni en las conversaciones generales de una mesa. Entonces creo que eso uno lo tiene que tener en claro para su propia casa y para sus compañeros de trabajo, para sus empleados, para todos con el que trata, sea continuamente o esporádicamente, porque hay situaciones en las que uno se da en la vida con alguien que después no lo vuelve a ver, o al elegir una empleada, un empleado, al tener consideración con alguna persona, con alguna gente que esté trabajando a la par nuestra, con un compañero de trabajo. Entonces esto tiene que nacer desde la casa y es la forma en que uno lo hace carne y que uno lo reparte hacia afuera. Es la única forma de ser coherente, porque si no, uno puede hacer hermosos fallos y podemos copiar mucha jurisprudencia, y si no la aplicamos en nuestra casa, las ideas centrales, no es coherente nuestra vida y no va a ser coherente, no vamos a llegar al cambio social que creo que hace falta día a día.
Muchas gracias. De igual modo, concierne ahora expresar la gratitud a nuestra, y darle la bienvenida a nuestra segunda invitada de este programa. Ella es la doctora Ingrid Liberato. Ella es jueza sustituta del primer tribunal colegiado de la Cámara Penal de Santiago en la República, de la República Dominicana. Es activista de género, docente universitaria, habíamos dicho. Justamente, justamente nuestra invitada proviene de esa República Dominicana, país en donde se dio un hecho sangriento que fue la muerte brutal de las hermanas Patricia, Minerva, María, Teresa, parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, en el año de 1960, el cual marcó la fecha para que conmemoremos el Día de la No Violencia contra la Mujer. Bajo este aspecto, de igual modo quiero preguntarle, ¿cuál es su rol de mujer a lo largo, en el rol de mujer a lo largo de su vida? ¿Usted ha sentido o ha experimentado algún tipo de violencia patriarcal? ¿Y de qué forma lo ha sentido o lo ha experimentado?
Bueno, sí, decía David, es un placer, que muchísimas gracias. Para mí es un gran placer compartir con ustedes y tener la oportunidad de hablar, y hablo de igualar, tener este coloquio con ustedes sobre algo tan importante para nosotros y para todo lo que es el mundo, lo que tiene que ver con la violencia de género. Ciertamente, el 25 de noviembre se conmemoró lo que es el 61 aniversario del ajusticiamiento de, o más bien, del asesinato de las hermanas Mirabal, a quien también llamamos las mariposas, por la situación que se presentaba en ese entonces. Y ciertamente es República Dominicana, de donde son oriunda las hermanas Mirabal, y donde se da este hecho tan lamentable que dio al traste con que la ONU declarara el día 25 de noviembre como el día de la no violencia contra la mujer. Mira, en todo el devenir del tiempo, a 61 años de lo que es el asesinato de las hermanas Mirabal, ciertamente tenemos que entender que la República Dominicana ha hecho grandes avances en lo que tiene que ver con dejar de lado lo que es la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones. Pero como en todos los países de América Latina, no hemos alcanzado ese deseo de que la violencia sea erradicada. Y hoy en día, por ejemplo, yo como juez de juicio, tenemos que un 90% de los casos que nos conocemos día a día son de violencia de género, violencia intrafamiliar. Yo como mujer le puedo decir que no he sentido esa violencia en sí contra mí. O sea, no he tenido esas limitaciones, no he tenido que hacer mayores esfuerzos para romper el techo de cristal, sino que siempre he tenido las puertas abiertas. Ahora, claro está, nosotros, por más que hemos hecho ingentes esfuerzos en establecer lo que es la igualdad de género, la igualdad entre todos y todas y todes, no es menos cierto que seguimos teniendo limitaciones. Hace un tiempo ya que se estableció lo que era la ley de cuotas, donde se pone o se establece una cuota, valga la redundancia, de la cantidad de mujeres que deben establecerse o que deben proponerse como candidatas a colectivos, tanto para la Cámara de Diputados como lo que es para el ayuntamiento, para los gobiernos municipales. No obstante, eso se queda en la propuesta. O sea, te propongo, no tengo que garantizar que ganes, solamente con proponerte tengo. En el sistema judicial se hacen los esfuerzos, no obstante, te digo que no he sentido, por ejemplo, esta limitante, esta violencia para yo acceder como candidata a un puesto dentro de lo que es el sistema judicial. No obstante, verificamos que ya cuando son designaciones políticas, entonces ahí siempre lo que se designan son hombres. En mi país, por primera vez, tenemos una mujer procuradora general de la República. Eso es de mucho avance para nosotros. También en las 29 provincias que tenemos en el país, todas son mujeres las gobernadoras provinciales. Y eso es de mucho valor para nosotros. Ahora, como mujer, te mantengo, yo soy madre de un hijo, y te puedo decir que sí, se me limita, en el sentido de que, por ejemplo, para yo poder coordinar lo que es mi desarrollo profesional con mi desarrollo como mujer, hay unas limitantes que yo tengo que no tiene el hombre. Porque se entiende en nuestra sociedad aún que la mujer es la llamada al cuidado de los hijos, la mujer es la llamada al cuidado de los envejecientes, de los enfermos. Entonces es una cuestión que nos limita. El tiempo que yo puedo dedicar para estudiar igual que un hombre y ponerme a su par para hacer un doctorado o una maestría, yo tengo que limitarlo porque entonces yo tengo que cuidar a mi hijo. Yo soy la que tengo que llevarlo al hospital. Entonces son cuestiones que sí nos siguen afectando como mujer y que por ende son violencia en el amplio sentido de la palabra.
Perfecto, Ingrid. Ingrid, si usted considera que el sistema de justicia está siendo sensible, empático hacia las víctimas.
Mira, David, te soy sincera. Tenemos muchas limitantes aún, porque no es una cuestión de uno de los actores del proceso. Estamos preparando, nos estamos formando, sobre todo lo que es el acceso a la justicia de las personas en estado de vulnerabilidad, sobre todo las mujeres víctimas de violencia. Pero eso es un asunto que no se enmarca solamente en preparar al juez, preparar al fiscal que hace la investigación, sino que es una cuestión que debe abarcar a todos los actores y todas las personas que intervienen en el proceso. Entonces, por ejemplo, todavía estamos en pañales en muchísimas cuestiones, como lo que tiene que ver con las entrevistas a estas mujeres, los anticipos de pruebas, todo ese tipo de cuestiones que van a garantizar primero, lo que es la sanción a la violencia de género, pero también a lo que es la evitar que ese tipo de situaciones se sigan reproduciendo. Lamentablemente, la violencia de género es un flagelo en el que tenemos que luchar todos, porque es un asunto gravoso, donde solamente en el año 2020 vemos que en América Latina más de 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidios. Entonces, estamos haciendo los esfuerzos, pero esa sensibilidad estatal no la hemos logrado alcanzar.
Muy bien, gracias, Wendy. Gracias, Ingrid.
De los dolores mismos de la humanidad, la historia registra este problema como uno de los más sensibles. Y las estadísticas determinan que 7 de cada 10 mujeres son víctimas en el mundo de los diferentes tipos de violencia. De ello, 65 de cada 100 mujeres, según un último informe de ONU Mujeres, las mujeres sufren violencia y lo más grave, han sido víctimas de feminicidios. Aquella anomia social se ha agudizado en tiempos de crisis, que ha determinado un crecimiento inusitado de aquellas cifras. Además, sumado a las crisis humanitarias, conflictos, desastres climáticos, que determinan la urgencia de levantar la voz al mundo y buscar soluciones conjuntas. Y ante estas atrocidades que en el mundo se vive, tenemos como ciudadanos del mundo que tomar partido y adoptar posiciones críticas, pues la actitud neutral ayuda siempre al opresor, al violento, al patriarca, y estimula la violencia, mas nunca protege al que sufre, al explotado, a la mujer, a la víctima. En estos grandes esfuerzos a nivel del mundo y a nivel interno, esto es en el Estado ecuatoriano, se han establecido un marco normativo y constitucional de protección a los derechos de las mujeres víctimas. Nuestra invitada ha referido 2 de ellos, Cedaw y Belén do Pará, en base a los cuales el Estado ecuatoriano, como suscriptor de dichas normativas, ha implementado su ordenamiento jurídico interno con el propósito de establecer políticas públicas integrales, cumpliendo con el fin de erradicar, de proteger y de restaurar derechos de las víctimas de mujer, víctimas de violencia. En tal sentido, Wendy, ¿considera usted que la vigencia de este marco normativo supranacional e interno a nivel de su país respecto a la violencia de género es o constituyó la violación para erradicar la violencia en todas sus formas y en todos los espacios?
Bueno, acá tenemos que hacer una diferencia triste que tiene casi todo el derecho en todas sus ramas, que es el deber ser y el ser, o la legislación aplicable y lo que logramos los operadores judiciales. En mi país particularmente, en 1994, le dio jerarquía constitucional a todos estos tratados. Los cuerpos que yo mencioné, que se repitieron recién, como ordenamientos jurídicos son completos, pero más completo todavía es ir siguiendo la jurisprudencia de los organismos de control que tienen cada uno de estos mecanismos internacionales, las opiniones consultivas y los avances doctrinarios que nos van dando día a día, no solo estos órganos de la CEDAW y de Belén do Pará, sino también las interpretaciones que se hacen, el valor que le damos a esas interpretaciones, porque muchas veces la ley quedó puesta allá en 1980 o en 1994, pero con el paso del tiempo y al salir a la luz cada vez más casos, incluso casos que han sufrido violencia de larga data y que no se animaba la mujer a hablar, nos ponen en el tapete que hay que dar como cada vez más vueltas de rosca. Por decir jurídicamente, al principio, cuando nosotros estudiábamos como gente de derecho campo algodonero, que es uno de los fallos icónicos que tenemos cuando se sanciona a México por allá del 2009 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Corte recién estaba diciendo, sí, soy competente, voy a aplicar, yo voy a controlar a los estados que hagan suyas las herramientas y pongan la política interna para erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Pero a raíz de ese primer fallo, después la propia Corte nos va diciendo qué es violencia de género, qué implica tratar un tema o un caso con perspectiva de género, qué significa que en otros casos donde se trataron de víctimas niñas, cómo enlazamos, si hay una cuestión de género y hay una cuestión internacional de protección a niñas, niños y adolescentes, cómo el techo de protección a esa población vulnerable se hace cada vez más rico. Entonces creo que hay que poner el foco siempre en los fallos que van saliendo, porque todos los organismos empezaron desde definir qué era la perspectiva de género a la que estamos obligados a poner como foco en cada causa donde se vea violencia contra la mujer, y las definiciones de lo que es cada tipo de violencia. Incluso hace unos pocos días conversamos con el doctor Verdugo de este fallo del 2020, Albarracín, y ya ahí vemos una vuelta más de la Corte. ¿Qué dice? Ya nos está hablando de la niña y las relaciones de subordinación, como cuando se descubren casos donde los que agravian a una mujer en cualquier forma, física, sexual, moral, es un abuelo, es un padre. Ahora la Corte se detiene en una relación pedagógica, en el poder que tiene un rector, un vicerrector, una autoridad de colegio respecto a los educandos. Entonces ese ordenamiento jurídico es suficiente en la medida que lo alimentemos permanentemente como una mancha de aceite. Ustedes vieron que domésticamente se nos cae aceite y primero nos sorprende, pero vemos la mancha chica y la mancha se va esparciendo y ocupando cada vez más lugar de ese trapo o ese mantel donde cayó. Y así tiene que ser esto, tiene que ser como una mancha de aceite. Primero, los ordenamientos jurídicos dieron lugar a que los órganos jurídicos den definiciones, nos ayuden a abrir los ojos, dónde está la violencia, cómo la interpretamos, cómo abrimos ese paraguas de protección, cómo detectamos la población vulnerable, cómo la protegemos durante el juicio y a posteriori. Y entonces esa mancha tiene que ir creciendo, así como en algún momento la propia Corte nos dijo también en un fallo emblemático de Claudina Velázquez, la verdad que no recuerdo el año, pero es donde la Corte dice las autoridades prejuzgan la forma de vestir, ponen en una, digamos en la lupa, si una chica tiene sandalias o tiene pupera o tiene un arito, y no ponen el foco en los derechos. Bueno, la Corte ahora tiene que ir dando pasos y nosotros tenemos que prestar oído, porque ese mismo cuerpo jurídico internacional tiene todas las ventanas para seguir alimentándolo con opiniones consultivas, con nuevos fallos, con nuevas interpretaciones, con doctrina de juristas, y en ese sentido es suficiente. Lo que nunca es suficiente es la labor de los operadores judiciales.
En la misma línea reflexiva, desde su experiencia profesional como operadora de justicia, ¿cree usted que el incremento del poder punitivo bajo la fórmula más cárcel, más represión, creación e incremento de nuevos delitos en el catálogo penal es la solución a este mal endémico en análisis?
Sin duda no lo es, porque la experiencia en mi país y en todo el mundo está demostrando, sobre todo con la cuarentena, que ha tenido distinta duración en cada país, que este mal no se ha frenado por subir las penas o volverlas incluso perpetuas. En mi país, particularmente, desde el 2012, cualquier femicidio o feminicidio tiene tanto por el vínculo como por violencia de género, tiene una pena única, que es la pena perpetua. O sea, como juez, nosotros podemos decidir si la persona es culpable o es inocente, pero si la persona es culpable no tenemos graduación de pena, no sé si me explico. Solamente va de cajón, diríamos, la cadena perpetua. Y eso no ha logrado en absoluto disminuir los casos. Lo que pasa es que tampoco podemos sacar este delito por endémico de todo lo que es política criminal y de lo que es teoría general del derecho y fin especial de la pena y fin general de la pena. Entonces tiene que estar acompañado de penas gravísimas, pero no han sido la solución de ninguna manera.
Siento que la música constituye también una herramienta de protesta, de lucha, de resistencia y de libertad. Invitamos a nuestro distinguido auditorio a deleitarnos con una canción relacionada con el tema En Reflexión en esta tarde.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Continuamos. Observamos, sentimos, pensamos y decimos que la violencia contra la mujer es un problema multicausal. Es decir, son varias las causas que la originan. Estas causas pueden ser sociales, laborales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, etc. A la vez es un fenómeno pluriofensivo, pues la violencia afecta el contenido esencial de los derechos humanos, como la vida, la integridad, la libertad, la dignidad, entre otros derechos. Bajo este marco, Ingrid, quiero plantearle la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la academia y los actores en el problema de la violencia de género?
Bien, David, ciertamente el problema de la violencia de género tiene un problema de educación, de formación, donde la academia, claro está, juega un papel importantísimo, porque es que somos el producto de nuestra educación. Somos el producto de la educación. Entonces, debemos empezar a educar a nuestros hijos con pensamiento de igualdad y de paridad. La educación que recibimos en la academia, la educación que recibimos en nuestra casa, es lo que va a determinar como seres humanos cuál va a ser el comportamiento. Mientras sigamos manteniendo esta idea de que la mujer llora, los niños no lloran, las niñas lloran, la mujer puede llorar, el hombre no puede llorar, de que no eduquemos en igualdad, en respeto, en garantías de lo que es el derecho del hombre y el derecho de la mujer, entonces vamos a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, ¿qué resulta? Que es desde la academia, desde la formación misma, que tenemos entonces que trabajar en esa parte de lo que es la erradicación, y para lograr la erradicación de lo que es la violencia contra la mujer, la violencia de género.
Ingrid, bajo este aspecto que usted aborda, el tema respecto del papel de la academia, ¿qué soluciones propondría usted como medidas para contrarrestar o erradicar la violencia de género?
Mira, lo primero es la educación. O sea, hemos visto y está más que demostrado que la sanción a la violencia de género no es lo ideal, ni tampoco trae la solución buscada. Lo primero es que debemos empezar con la educación, que debe empezar desde la casa, repito. Debemos establecer y comenzar a trabajar en lo que es la educación, olvidarnos de aquel mito, de aquel dicho de que la violencia de género es un asunto entre dos personas, que en las situaciones de marido y mujer no debemos meternos. Es que es un asunto que afecta a la sociedad, que afecta todo el entorno, porque un hijo de violencia, o sea, el hijo de donde se ejerce violencia de género, violencia intrafamiliar, es una persona que va a resultar dañada y que va a repetir el mismo patrón posiblemente. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos aprender primero a denunciar la violencia que se da a nuestro alrededor y la que conocemos, a educar a las personas para que entiendan que eso es un mal social que afecta a la sociedad y que debemos buscar su erradicación mediante la educación, la prevención. Y ya entonces luego, si esto no da ningún tipo de salida, no da ningún tipo de resultado, entonces llegar a lo que es la sanción. Escuchaba hace un rato a mi compañera Wendy referirse a lo que son las sanciones en la materia de género. Y estas sanciones graves, más que ayudar a lo que es o coayudar a lo que es una solución, muchas veces provoca una situación más gravosa, pero que además no termina de erradicar este flagelo por el que tanto está sufriendo la sociedad. Y es una cuestión de que nuestras mujeres también entiendan cuál es su valor, entiendan que no están llamadas a aceptar violencia en ninguna de sus manifestaciones, que tienen un derecho igual que los hombres a acceder a todas las cuestiones que son para la sociedad, pero que no están obligadas a mantenerse en una relación de violencia, que debemos educar hijos en paridad.
La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer. Aquello ha conducido a la dominación de la mujer, a la discriminación por parte del hombre y ha impedido el desarrollo integral de la mujer. Además de aquello, la violencia en contra de la mujer es un mecanismo social fundamental por los que se obliga a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre, es decir, sumisión a un ser superior. En razón de aquello, ¿considera usted que la violencia de género constituye un asunto eminentemente privado que involucra y corresponde exclusivamente a las mujeres, estimada Wendy?
Bueno, esto es un tema que ha costado muchas decisiones en todos los tribunales, no solo en mi país, sino del mundo, porque lo voy a referir específicamente al hecho repetido de que una mujer, cuando sufre violencia de género y en aquellas oportunidades en que esa violencia se manifiesta peor en grado y llega, por ejemplo, a una violación sexual o a un golpe o a un intento de feminicidio, el hecho se sabe, la denuncia llega o la actuación pública inicia y vemos después que la mujer se retrotrae a lo largo del proceso y cambia los hechos o pretende retirar la denuncia. Entonces, esto, lo que me acaba de preguntar el doctor, es realmente como el meollo de la cuestión. ¿Podemos meternos en la casa de alguien? ¿Podemos agravar su situación de modo que, por ejemplo, después de denunciar, quiere retirar la denuncia, cuando vuelve a la casa le va a ir peor, por decirlo mundanamente? Yo creo que no es un tema privado, que es un tema de índole público, que los casos, los números y la falta de diferencia entre distintas sociedades y comunidades, o sea, es tan parejo este fenómeno, triste fenómeno de la violencia contra la mujer, que exige que sea tomado con todas las armas públicas que se puedan, con los resguardos que se puedan, pero como dijo Ingrid recién, ya no podemos decir que el Estado no se meta, son cosas de pareja. No son cosas de pareja, son cosas de integridad física, psíquica, sexual, son situaciones que ponen en riesgo la vida no solo de la mujer, sino de sus hijos o de los convivientes en esa casa, a veces hasta de compañeras o compañeros de trabajo que intentan proteger a quien sea víctima. Entonces, de ninguna manera podemos descansar como se podría haber creído hace 50 años atrás, de la puerta para adentro, nadie sabe lo que pasa. No, esto, la sociedad entera está pidiendo que la idea sea otra. No abrir la puerta del Estado, de nuestra casa al Estado para cualquier cosa, pero en este tema puntual tenemos que saber que no hay una vida de pareja o una vida familiar íntima que respetar. Acá hay derechos humanos fundamentales que merecen protección y que, como siempre nos toca a los que hacemos derecho, ponemos en una balanza. ¿Qué tengo que proteger más? Entonces, ¿qué tengo que proteger más? Por ejemplo, la vida privada del matrimonio de las puertas para adentro o la vida de esa mujer que corre riesgo en su integridad física, psíquica, sexual, emocional, económica, Entonces creo que la respuesta ya tiende a ser rotunda, más allá de que todavía veamos tantos casos donde la mujer, hasta para autoprotegerse, se desdice en un juicio público de lo que dijo antes delante de un funcionario, y creo que tenemos que entender que esto es una cuestión pública y de Estado. Que también, si me permite un segundo más, que también exige de políticas públicas que tengan un lineamiento estricto y de arriba hacia abajo. O sea, no podemos ser los operadores de justicia solitos queriendo hacer justicia con cada caso. Tiene que haber políticas públicas en ese sentido, tienen que haber mecanismos de prevención y de condena a estas situaciones. Tenemos que contar con policía especializada que reciba una denuncia y le dé trámite, con un gabinete psicosocial que sepa tratar a una mujer cuando va a una casa a hacer una inspección de tipo de asistencia social, y todas las medidas que, no me quiero extender de más, que rodean a este caso, que sabemos que es multifacético. No somos solo los abogados los que estamos inmersos en este tema, necesitamos médicos, psicólogos, necesitamos de todas las profesiones que cuando pongan el foco en un caso de este tipo de violencia sepan tratar a la mujer y al grupo familiar.
Estimada Ingrid, llegamos a la etapa final de este maravilloso programa en donde hemos desarrollado una reflexión muy profunda que nos invita a todos a repensar nuestro rol dentro de la sociedad. Por tanto, le invito a usted a que presente su mensaje final y recomendaciones para todos los radioescuchas, junto con la invitación a ser parte de manera activa, a propender a una solución integral a este problema, con el propósito de evitar que más mariposas como las hermanas Mirabal sean cortadas sus alas, por ende, sus anhelos y sus sueños. Y que el 25 de noviembre no únicamente conmemoremos aquella fecha fatídica, sino ratifiquemos el compromiso de lucha por una sociedad más humana, más justa, que sí es posible. Adelante.
Sí. Yo lo que propongo y mis ideas finales son llamar al Estado a lo que es crear políticas transversales de género, donde esas políticas tengan como propósito, primero, educar para prevenir lo que es la violencia de género con la educación, la formación, estableciendo los medios también para que la persona pueda presentar las denuncias, las quejas, garantizando el acceso a la justicia de estas víctimas, también su seguridad, tanto de ellas como de su familia, pero que también ya cuando haya que recurrir a lo que es la justicia, se garantice de manera efectiva lo que es el acceso de la justicia. No solamente con ya un juicio, sino todo lo que tiene que ver con la protección de la mujer víctima de género, su familia y todas las personas que les rodean y que de una u otras formas resultan afectadas por esta situación. Señores, vamos a involucrarnos en este tipo de hechos. Vamos a prevenir, vamos a educar, vamos a salir a las calles, bajarnos de nuestros escritorios y comenzar a hablar con la gente, a darle algún tipo de información al respecto, pero también llamar a nuestro gobierno y esto, a que vean esto como una situación. Como una situación de Estado. Empezando por tener centros de atención a las víctimas de violencia de género en los distintos lugares donde ya puedan tener acceso. Que una mujer no tenga que trasladarse a 20 kilómetros de su lugar de origen para ya poner una denuncia. Que una mujer pueda ser evaluada por un equipo médico sin que tenga que trasladarse a otro lugar. Pero que también ese equipo de médicos, psicólogos, policías y todo el que esté involucrado tenga una acción especial sobre lo que es este flagelo. porque no estamos frente a una situación cualquiera, no estamos frente a un tipo penal común, no estamos frente a una situación que pasa entre dos personas y ya. Es un asunto de todos y de todas. Un placer y muchísimas gracias. Feliz de haber compartido a la orden para lo que me necesite.
Gracias. La mujer desde los orígenes de la sociedad ha sido considerada como un ser débil, destinada a la sumisión, al ámbito privado, a procrear, a criar, a amar. Aquella concepción misógina rusiana. Wendy, bajo este aspecto, denos un mensaje final y los consejos a nuestra querida audiencia de la Radio Andina Internacional.
Primero, me uno a todo lo que dijo Ingrid, que comparto plenamente, pero como un mensaje, no desde el mundo del derecho, sino como un mensaje esperanzador, creo que hay que tener en cuenta que las palabras no se las lleva el viento. Entonces, hay que empezar a educar hasta con lo que decimos, hasta con los chistes que hacemos. No hay que permitir en absoluto que un niño, desde que crece, escuche ciertas actitudes o tolere ciertas situaciones como propias de todo lo que David acaba de definir, que se vive históricamente siendo mujer. Y también reflexionar que este día de conmemoración que pasó recientemente no es solo conmemoración contra la violencia contra la mujer, es para la eliminación. Ese para es como una invitación a acción, a actuar, que es lo que decía Ingrid, es para empoderar a las mujeres, pero no es un empoderar que hasta a veces en oídos viejos, vetustos, no de edad, sino de machistas, cae mal. Empoderar en el sentido de dar herramientas, que una mujer sepa no quedarse donde es maltratada, que es para saber qué hacer, para saber educar a nuestras hijas, porque una mujer que ha vivido toda la vida en violencia no va a poder educar a una hija ni a un hijo para vivir en otro ámbito que no sea el que se crió. Entonces creo que hay que empezar así, desde la casa de uno. Y bueno, repito todo lo que dijo Ingrid desde la parte estatal, pero en la propia casa, en el propio lugar de trabajo, en las reuniones sociales, a veces uno puede ser odioso, no te reís del chiste, no. Hay chistes que ya no son aceptables, hay situaciones que ya tienen que repelernos. Del solo escucharla, tiene que haber una reacción natural en la sociedad como tal, de intolerancia a esa situación. Y siempre creer que se puede mejorar, que se puede dar una mano a la vecina, a la amiga, a la compañera de trabajo. No es cuestión de ella que se arregle, si quiere ir a denunciar, que denuncie, sino que se la arregle. Se buscó esa vida. Esas palabras son las que digo, no se lleva el viento. Esas palabras marcan, y a la persona que está sola, que no se anima ni a denunciar lo que está sufriendo, le hacen peor. Esa mujer que se sienta en un estrado judicial y desmiente lo que dijo un año atrás, de que fue golpeada, baleada, violada, lo hace por miedo, lo hace porque no tiene herramientas de las que estamos diciendo que necesitamos darle a cada mujer, a cada niña, niño y adolescente, para que sepa cómo reaccionar. Por eso remarco que el día que se conmemora este triste hecho de las mariposas, y que es un honor que haya justamente una representante de República Dominicana en esta charla, justamente esas herramientas tienen que ser para que vivamos en una sociedad mejor, y que creamos que podemos llegar a hacerlo, para meternos, ese no te metas no funciona más. Se tiene que reemplazar por tender una mano y que sea qué necesitas. A veces una vecina golpeada puede necesitar un plato de comida. Esto no es jurídico, esto es humanitario, y es así. Lamentablemente nosotros en juicio lo escuchamos tarde. Lo escuchamos cuando la víctima ya ha sido violada, agredida brutalmente o muerta. Entonces, si nosotros aprendemos a tener más humanidad con el otro y más educación con los que dependen de uno, creo que podemos tener esperanza de una sociedad más justa, porque solo se trata de igualdad y de respeto.
Respetables mujeres de la aldea global, querida Wendy, querida Ingrid, queridas compañeras de aula, compañeras de trabajo, hermanas, amigas, madre, a mi compañera de vida, sepan todas ustedes que en cada una de vosotros radica una fuente de vida, una fuerza inusitada que puede con todo. Son valientes, guerreras, luchadoras, capaces e inspiradoras. Todas y cada una de vuestras voces merecen ser escuchadas por la sociedad, valoradas y respetadas. Merecen tolerancia, dignidad, garantía integral de vuestros derechos por parte de todos quienes les debemos todo. Pues en vuestros vientres se gesta la vida y en vuestros corazones se embarga la fuerza y el amor, motores transformadores del mundo. Rompamos el silencio y erradiquemos juntos la violencia de género en todas sus formas y en todos sus espacios. Agradecemos a toda la audiencia de Radio Andina Internacional, especialmente a los oyentes de este programa Hablemos en Derecho. A la vez queda abierto el telón de lo que será esta tercera temporada, en donde contaremos con interesantes invitados con profundas reflexiones como la de hoy, muy pertinente, y sobre todo un llamado urgente a repensar, a deconstruir aquella realidad que nos obliga a todos, pues todos somos parte del problema. Les agradezco a todos y todas, y finalmente les invito y nos despedimos con una canción alusiva a la fecha. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, muy amables.
Un honor.
Muchas gracias.
Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta
las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonar.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.